Te invitamos a una conversación con gente notable, creadores, artistas, consumidores, que nos permiten conocer cuáles son sus libros, películas y panoramas favoritos. Antonella Esteves nos invita a esta Cuestión de Gustos en Radio Universidad de Chile. Este programa cuenta con el financiamiento del Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2019 del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile.
Diría que la pandemia vino a acentuar algo que veníamos intuyendo desde hace algún tiempo, una inquietud que comenzamos a traducir con la palabra incertidumbre, de la que hoy hablamos mucho. Si bien podemos intelectualizar y reconocer que en la vida nada está garantizado, la palabra incertidumbre se ha ido instalando para nombrar la rajadura de la realidad, entre comillas, política de las últimas décadas. A esta atmósfera, Marina Garcés la llama condición póstuma, para referirse a que retorna lo reprimido, la producción social de muerte y la catástrofe que la posmodernidad es un simulacro de un presente inagotable, negó. Es cierto que la posmodernidad ha hablado de la finitud y del peligro, pero algo indica que no fue registrado para tomarlo en serio, como si no hubiésemos reparado en que tantas advertencias a desastres climáticos por venir se presentaban en los medios de comunicación con imágenes de desastre que ya habían ocurrido. Eso es un pedacito, partí ligera, de hacer la noche de Constanza Michelsen, que es nuestra invitada de esta Cuestión de Gustos. Constanza, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Antonella? Oye, gracias por la invitación otra vez.
Sí, sí, con Constanza hicimos este programa hace un tiempo atrás, lo hicimos de hecho en estudio, en vivo, cuando sacó este libro, Hasta que valga la pena vivir, que yo lo estaba revisando, Constanza, ahora antes de la entrevista, y la cantidad de cosas que tengo marcadas en este libro es impresionante, pero fue antes de que yo me pusiera a usar banderitas, y ahora la gente que nos está viendo en YouTube está viendo la cantidad de banderitas que tiene Hacer la noche, que es el libro que vamos a comentar ahora. Y Constanza, preguntarte, ¿no? Este trabajo de Hacer la Noche, yo entiendo que parte de él tiene que ver con columnas que tú has ido escribiendo y parte también con reflexiones más largas, que son las que terminamos de leer en el libro y que tiene que ver con este momento tan particular que estamos transitando, ¿no? Y tú hablas mucho como buena psicoanalista desde el lenguaje, de lo oculto que empieza a aparecernos y un poco quise partir con la idea de incertidumbre que nos marca de manera tan radical a partir de estos dos años de pandemia que todavía no se acaban, aunque pareciera que sí, pero la verdad es que no. Hablemos de dónde viene este Hacer la Noche.
Oye, mira, escuchándote, hay muchas veces que he escrito libros que antes ya fueron columnas previas, y esta vez fue al revés. Como que ya no se me ocurría nada más, me robaba a mí mismo de lo que ya estaba escribiendo en este libro para hacer las columnas. ¿Y por qué cuento ese detalle? Yo creo que particularmente este libro o este tiempo de escritura fue también un tiempo como de resistirme un poco a lo invasivo de lo contingente. De todas maneras, para pensar la contingencia, pero me parece que esta vez quería escribir, y creo que también pienso que este libro es como la continuidad del último capítulo de ese libro, Hasta que valga la pena vivir, si yo puedo decir cuál es el hilo que tomo, el último capítulo que queda medio colgando en ese libro. Quería resistirme un poco a lo invasivo de la información. Esto, claro, empiezo a escribir cuando estaba en pandemia, no sobre la pandemia el libro, pero parte en pandemia, y parte con un poco con lo que me intrigaba era esta sensación inédita de la caída de mundo, digamos, no solo porque se cayó el mundo literalmente en la pandemia, sino que es esta sensación de no tener un lenguaje para poder afrontar una situación, es una catástrofe psíquica, es decir, acordémonos que el primer año de la pandemia no era lo mismo que el segundo, que donde ya hablábamos de la proteína spike, que la vacuna, teníamos un lenguaje para esto. Más bien, la pandemia es como una especie de estallido también, como es como tu primer terremoto sin que sepas que es un terremoto. Uh-huh. Parece que esa es la experiencia. Entonces, empiezo a ver que hay mucha gente que tiene insomnio, yo incluida, pero un insomnio distinto al típico, al insomnio neurótico, este que es como el que no te deja dormir en la noche, pero estás sacando las cuentas y del día, lo hice bien, soy una tonta, todas esas cosas, sino que este otro insomnio quieto, sin idea, un insomnio que ni siquiera sé si angustiado es la palabra. Bueno, me di cuenta que mucha gente tenía insomnio, veo en el Google, en las tendencias de Google, meses después, que la palabra no puedo dormir, tengo insomnio, se había disparado en el buscador. Entonces eso es lo que me intriga en primer lugar, es decir, cómo poder pensar esto que es la catástrofe psíquica, que es este momento sin lenguaje para poder tomar o armar unas coordenadas para orientarse en la realidad, sin los lenguajes que en el fondo ya no me decían nada. Por eso me salto la salud mental, que me da una lata espantosa, y todo lo invasivo que era... ahora viene la pandemia de la salud mental. Ahora la pandemia es decir, bueno, esta cosa como que tienen los medios, ¿no?, de repetir y repetir unas cosas que luego se transforman en entre slogans, palabras vacías, que no tienen ningún tipo de... O están desconectadas de su propia potencia las palabras y de su posibilidad de provocar algo en la vida sensible. Entonces, por eso este libro, antes que las columnas, así como cuando estoy pensando lo más contingente, es al revés. Creo que las columnas esta vez nacieron de esta reflexión más grande que venía haciendo, que era la búsqueda de un lenguaje para el consuelo. Eso es lo que me propuse. A ver, me fui para otro lado, no hay que ver, porque era la incertidumbre el tema. Bueno, creo que justamente...
¿Pero de qué necesitamos consolarnos?
Bueno, yo creo que, o sea, los lenguajes... Nietzsche decía esto, que bueno, hace ya más de 150 años, pues, o sea, la muerte de Dios, que no tiene nada que ver con creer o no creer en Dios, tiene que ver con un mundo donde hay una trascendencia, arma un sentido, ordena una historia. Nietzsche decía, bueno, la muerte de Dios va a ser lo que va a marcar los dos siglos que siguen. Yo creo que todavía no nos hemos dado cuenta de qué significa eso hoy día, el que no haya más allá, el que no haya algo que se llame trascendencia, algo que no sea la mera materialidad del cuerpo. La pandemia que fue era enfrentarnos, bueno, a una muerte sin ningún sentido, sin, insisto, sin lenguaje. Justo alguien había hecho un libro ante la pandemia sobre las pandemias y decía que las pandemias eran las catástrofes que antes se olvidaban en las sociedades porque la muerte era demasiado sin sentido. Incluso en la guerra hay una muerte, hay un sentido atroz, si tú quieres, pero se arman unos sentidos. Acá es nada. Entonces, esa sensación de la muerte ni siquiera como un término de una culminación de una vida, esa sensación como de desamparo es la que a mí me interesa investigar. Y que, claro, efectivamente esto que dice Marina Garcés, la condición póstuma, empieza a revelar ya quizás a comienzos de del milenio algo que en los 90 era la promesa de un progreso, o sea, un fin de la historia, el progreso iba a ser técnico. Siempre pienso que las imágenes de futuro en los 90, ¿te acuerdas que eran como lo supersónico, eran como galácticas? Y luego, claro, si nos preguntamos, no sé, incluso antes de la pandemia, incluso antes del estallido, ¿cómo son las imágenes de futuro? Como que no hay, ¿no? Bueno,
eso son catastróficas. Estaba pensando, pasamos de la conquista espacial a la idea de catástrofe.
Exacto. Entonces, si no hay futuro, al menos no hay imagen de futuro, hay que inventarlas, desde luego, pero si no hay, antropológicamente, ¿en qué lugar nos deja? Sin mañana. Sin mañana y nihilismo. Sí, mañana después hablan hoy esta cuestión de la salud mental, pero bueno, ¿qué salud mental queremos si en el fondo no hay mañana? Ese es el punto, me parece que ese es el punto del libro y que claro, la incertidumbre que revela o acentúa la pandemia, que es decir, bueno, acá pueden pasar estas cosas, se puede caer el mundo, me parece que la idea de que bueno, volveremos a la normalidad, nos dimos cuenta que oye, ahora hay una guerra, es decir, parece que esto se podía caer.
Sí.
Y hace rato que estábamos en eso y quizá, bueno, lo que escribo ahí, que cuando en la tele salen las imágenes de las catástrofes por venir, son imágenes de cosas que ya pasaron, digamos. Ya
claro, yo creo que lo que nos enfrentamos, y tú hablas de eso bastante en el libro y vamos a volver a eso después de la canción, tiene que ver con la certidumbre de nuestra propia vulnerabilidad, ¿no? Y como que lo que se cayó fue la fantasía de control. Esta idea de que... Que nos creamos una trascendencia nosotros mismos. Y eso es como está absolutamente fuera de nuestro control. Vamos a volver sobre eso. Estamos hablando con Constanza Michelson sobre su nuevo libro, Hacer la Noche, que prende un montón de ideas súper interesantes. Dormir y despertar en un mundo que se pierde es la bajada del libro. Y ahora vamos a ir con una canción. Constanza, ¿vamos a escuchar algo? ¿Ya sabes qué vamos a escuchar?
Sí, ya la tengo acá anotada. La canción se llama Nantes y es de Beirut.
Ya, vamos a escuchar eso. Estamos haciendo Cuestión de Gustos con Constanza Michelson.
Well, it's been a long time, long time now, since I've seen you smile, and I'll gamble away my fright, and I'll gamble away my time, and in a year or a year or so, this was happen to see. But it's been a long time, long time. It's been a long time, long time ago, since I've seen you smile, and I'll gamble away my fright, and I'll gamble away my time, and in a
quizá esto sea solo un paso más de un viejo problema, la comodidad respecto de nuestra libertad. Estamos obligados a elegir, aun cuando creamos que no lo hacemos. Lo terrible y asombroso es que lo hacemos bajo condiciones complicadas. Elegimos, a pesar de estar sujetos a un cuerpo y sus determinaciones, a un mundo, a los otros. Elegimos llenos de amarras, sin certezas, en conflicto, pero, así y todo, estamos condenados a nuestro pedazo de libertad. En su libro Acerca del Mal, Rüdiger Safransky propone dos lecturas diferentes sobre la caída del paraíso. La primera es que nuestro devenir en el mundo empieza cuando a Dios se le ocurre que podemos elegir comer o no la manzana. Es precisamente la invención de la prohibición la que crea el mal y a la vez nos condena a la libertad. Se trata del momento de la ética, elegir. La otra lectura, la idea del mal como algo externo, dice es posterior, cuando las interpretaciones del mito se encarnan la serpiente, las brujas, los judíos, los inmigrantes, la derecha, la izquierda, siempre los otros. Luego el clivaje se sitúa fuera de nosotros. La libertad es un tremendo tema y estamos con Constanza Michelson para que lo comentemos. Es parte de los muchos temas interesantes que están a hacer la noche, dormir y despertar en un mundo que se pierde. Y sabes que estaba pensando en esto a propósito de una entrevista que hice esta semana a Pablo Massi de Bonobo Teatro. De este momento que estamos viviendo, particularmente, ¿no? El Chile constituyente. El Chile, además, liderado por jóvenes que hace solo 10 años atrás estaban en las calles marchando por una educación gratuita y de calidad. ¿qué pasa cuando las buenas intenciones llegan al poder? ¿Y qué sucede ahí con la realidad de la libertad al interior de posibilidades, no? Y yo creo que, porque estaba pensando en ese contexto, leyendo tu libro, se me cruzaron esas ideas. Entonces, ¿cómo sientes tú que dialogan?
Bueno, súper interesante. Pues la muestra que de alguna manera la libertad está acotada por algo que se llama la realidad, la responsabilidad, los otros, sujetos, digamos. Siempre estamos sujetos a algo, de eso estamos hechos. Ahora, mira, sobre la libertad, esto no está en el libro, pero creo que es lo más interesante, o está tan bien escrito que es lo que la mejor cosa sobre la libertad que he leído, no sé, en el último mes. Pero seguramente se me va a quedar fijado mucho tiempo más. Y es sobre un capítulo de Gabriel Josipovici, que tiene un ensayo sobre es un crítico literario, sobre la Biblia. Y dice, la Biblia se puede leer de manera abierta o cerrada. Entonces dice, la Biblia en realidad tiene varios problemas. Tiene, no sé, unos personajes que de repente aparecen como un segundo, pero son súper importantes. O sea, dice, cualquier profesor de taller literario te diría, eso no se puede hacer, o sea, o desarrolla el personaje o lo sacas. Pero luego está escrita sin jerarquía, es como que Dios hizo la tierra, hizo el mar, hizo los animales, no está como, hizo esto y luego lo otro. En las traducciones está escrito así, pero él dice, no está escrito así, ¿no? O sea, es como que no tiene jerarquía, tiene estos personajes, y además pasan unas cosas terribles que de pronto no tienen ninguna explicación ni ningún sentido. Y ahí viene la teología, la moral también, que son maneras de ajustar el sentido. Dice, no, esto es por esto y la lección es esta. Uh-huh. Dice, no, entonces hay evangelios que fuerzan más el sentido, hacen más teología que otro. Entonces dice, por ejemplo, yo no soy experta en Biblia, estoy repitiendo lo que él dice, pero dice, por ejemplo, el de Mateo, cuando Jesús dice, Dios, ¿por qué me has abandonado? Entonces, como que hay otros como que la tratan de arreglar, sin sentirse, bueno, igual lo abandonó, pero no lo abandonó tanto, y bueno, ya sabemos lo que pasa después.
Es verdad, dice, no, Mateo es muy descriptivo.
O sea, Mateo no lo salva, lo deja ahí abandonado. Y lo que él dice, el autor, dice, bueno, es que a veces eso ocurre, a veces la vida es injusta, en la vida pasan cosas que no tienen ningún sentido. Y dice, la Biblia en ese sentido puede leerse de manera abierta, es decir, como un relato totalmente realista, del sinsentido que somos, digamos. Pero lo importante es que la Biblia muestra que se puede elegir cómo responder. Y eso es la ética. Es decir, ahí frente a ese sinsentido, y uno mató al hermano, otro hizo un pueblo, otro dio una vuelta. Y dice otra cosa más respecto de la ética, respecto de la libertad que hay en el sinsentido, digamos. Dice, además, hay que entender que esta historia sigue. Por eso no hay una lección, porque los que ganan en un capítulo, después en el otro son malos, y pasa otra cosa, y se dio vuelta la historia, digamos, ¿no? Eso me parece muy notable en términos de que la libertad, quizás debemos leerla en la clave de la ética y en la clave de lo abierto, no en la clave de la moral, los buenos, los malos, el fin de esta historia, yo vengo a poner el punto final, digamos, así como la cuestión es un poquito más compleja. Y además, que estamos en tiempos muy complejos, es decir, a mí me gusta como lo dice Sergio Rojas, filósofo chileno, que dice, es que hay que exigirle un poco más al lenguaje para poder ver, para reparar el mundo. Ahora, no se repara nunca nada del todo, sino que hay que hacer esfuerzos mayores de lenguaje para seguir con el problema, igual. Ahí está tomando un libro de la Donna Haraway, que es seguir con el problema. Es decir, es complejo, es abierto. Y lo que nos queda es responder desde la ética, es decir, respondemos a un llamado, respondemos a una situación, no por adelantado, no por una moral. Tenemos que responder, eso es vivir, ¿no? Eso es lo que me parece quizás más comerse o no comerse la manzana, digamos. Eso es lo interesante de la responsabilidad subjetiva, digamos, que es distinta a la culpa neurótica, a la moral y todo eso. Realmente responder por lo que hacemos.
A mí me encanta la imagen de la manzana, porque básicamente hay quienes sitúan la manzana como el momento de conciencia. O sea, la manzana estaba ahí porque si no había manzana no había libre albedrío. Y la promesa o amenaza, dependiendo cómo la quiera tomar, era como en el momento que muerda la manzana van a saber diferenciar el bien y el mal. y por lo tanto van a tener que hacerse responsables de esa diferencia. Mientras estén en el paraíso, está todo bajo control, no hay complejidad. Y yo creo que una de las cosas que aparece en tu libro, esa reflexión, y yo creo que si empezamos en lo que está pasando en el ex Congreso, la convención, ¿cierto? Y a mí me encanta observarla, yo tengo mucha esperanza, pero al mismo tiempo me encanta observar que lo que nos está espejeando es lo complejo que es tratar de hacer comunidad en nuestra diversidad. Y ahí aparece la idea de ética, ¿no? De decir, en estas circunstancias, en esta complejidad de lo que somos cada uno, y qué decir, en la diversidad de nuestra comunidad, nos toca tratar de hacer lo más amable, quizás sería.
Elegir las batallas, ser lo más amable, es decir, comprender que estamos hechos de otros. Yo creo que otra vez hablaba con alguien y es como que no sabemos pensar en plural, sino es como hacer un catálogo de cosas así distintas, de distintas identidades, que eso uno podría decir que eso es lo múltiple, pero no lo plural. La potencia de lo plural y que quizás no somos pensar porque es una cuestión bien compleja. Uh-huh. Lo plural más bien es un, o al menos como a mí me gusta pensar los de Hannah Arendt, es esta idea de generar condiciones que no tienen nada de natural, condiciones de igualdad política, y en esa igualdad política que es lo común, ahí existe, es posible la diferencia en una cierta igualdad, pero eso común está hecho y nos reúne para que nazca algo nuevo en ese diálogo, no necesariamente para cristalizar unas posiciones que entonces no, son puros unos, digamos, uh-huh. Uno más uno más uno más uno más uno, es un catálogo. Yo uno podría decir, ah, ya, ganan los de este catálogo, ganan los de acá, ganan, cambiamos, podemos distribuirlo distinto, pero eso no sea que sea lo mismo que lo pluri. Sí. Y ahí hay un desafío de pensamiento. Lo que pasa es que lo que a mí me parece complejo de la época que nos toca es cómo está mermado el lenguaje en sí, digamos, que los lenguajes se vuelven, a propósito de lo que te decía al principio, cada vez más básicos o abreviado desde cómo escribimos, desde las emociones un poco como se reducen a los emoticones. Hay una complejidad que también se pierde en los lenguajes contemporáneos.
Lo cookie, de lo que tú hablas en el libro, ¿no?
Más que lo cookie me refiero, no sé, a la lógica del algoritmo, el lenguaje, por ejemplo, en la salud mental, pues, uh-huh. que le quita complejidad a lo existencial, o sea...
Tratar de diagnosticar cosas que superan al diagnóstico.
Lo que pasa es que un diagnóstico, y ahí es donde a quienes hacen salud mental se lo olvida, digamos, a veces, que es que los diagnósticos hay que usarlos cuando orientan. Uh-huh. Uno dice, ya, más o menos por acá, tengo que distinguir una psicosis de algo que no es una psicosis, en fin, para que orienten. Pero cuando los diagnósticos, lo mismo que las identidades, sirven para encerrar a las personas, uh-huh. así como pincharlas como el insectario, luego no se dice nada, esa persona ya no tiene nada más que decir, ya se escribió su historia para atrás, para adelante, no hay nada más, el tratamiento es este, no hay más singularidad, no nace nada de nuevo, no hay esperanza, no hay mañana, no hay futuro, todo esto que estamos pensando, hay condena. Hay lo que ya está escrito de antemano.
El límite.
Y en nuestra época hay mucho de esa lógica, uh-huh. de las cosas que están escritas. El algoritmo es eso, es una predicción de que entonces esto más esto, cruzado con esto, más o menos va a pasar eso. Y seguramente cada vez más vamos a confiar en ese algoritmo, por distintas razones.
Claro, pero
razones.
Ahí nos perdemos. O sea, sí.
Como ya no somos una singularidad, pues no hay nada más que
decir que me dicen de que soy. Una complejidad, o sea, es como si algo somos, es pura complejidad y contradicción y cambio y tensión, ¿cierto? No somos simples, yo creo que ese es el problema con el algoritmo, es tratar de simplificar.
Pero sobre todo, porque los algoritmos seguramente cada vez van a dar más con lo complejo, porque van a tener más datos y van a cruzar más cosas. Pero el punto, y aunque un algoritmo fuera súper predictivo así, respecto de lo que yo voy a decir ahora a continuación, no sé, ponte tú, el punto es si acaso puedo yo no repetirme a mí misma y si de repente entonces puedo decir otra cosa. Otra cosa, nada que ver. Es decir, ¿estamos condenados a repetirnos de acuerdo a nuestros argumentos previos? Esa es la neurosis, por cierto, que cree que siempre el futuro está escrito antes, sí. Por eso la ansiedad y una serie de cosas. Acá uh-huh. yo creo que toda la clave es si acaso pueden hacer otra cosa, uh-huh. en lo pluri, en el dolor existencial, en las relaciones. Bueno, es el rollo que hablamos antes de la cosa de la Biblia, donde José Povich dice... La respuesta es ética, siempre no se puede dar por adelantado. Una moral puede adelantar y te va a decir, los malos van a responder así, los buenos así, entonces tú ya eres bueno, tú ya eres malo. Pero el campo de la ética, no. O sea, ¿damos espacio o no para que algo nazca? De ahí socialmente hay hartas cosas, pues tienen que ver con las condiciones, generar condiciones para la reparación, el perdón. Una sociedad sin esas condiciones no, le queda más bien repetirse a sí misma.
Sí, pues. Sí.
No puede pasar otra cosa.
Bueno, vamos a seguir hablando de aprendizaje y de conciencia. Estamos con Constanza Michelson hablando de su más reciente libro y de otras cosas. Hacer la noche, dormir y despertar en un mundo que se pierde, recién lanzado por País 2. Constanza, ¿qué vamos a escuchar ahora?
Estoy viendo que podríamos escuchar otra canción que me tiene pegada, una de Francisca Valenzuela, que se llama Ya no se trata de ti.
Tremenda canción. Hablando de aprendizaje, ¿no? Estamos haciendo cuestión de gusto con Constanza Michelson.
Te miraba con ojos de amor, tenía tanto amor, o era obsesión. Hacia arriba fuiste el que me enseñó, tanto me enseñó, el que me formó. Que ingenua y segura trataba de complacer, de conseguirme tu aprobación y la de otros también. En ese tiempo era otro yo, era otro yo, la que se perdió. Tú me tenías a tu alrededor para acariciar, para agrandarte el ego. Sentí una presión, algo que me ataba. Ahora lo veo con la claridad. Me lo dijiste porque lo iba a dar. Ya no se trata de ti, no se trata de ti. Sabemos lo que hiciste, yo era tan susceptible. Ya no más, ya crecí. Me decías que nadie iba a querer, nadie iba a querer, nadie iba a quererme como tú lo hacías. Y te entregué, te di y te entregué, lo di y lo dejé todo. Que equivocada estaba en creerte, porque una vida nueva ya venía donde me iban a querer. Dejaste tanto. Ya no se trata de ti, no se trata de ti. Sabemos lo que hiciste, yo era tan susceptible. Ya no más, ya crecí. Ya no se trata de ti, no se trata de ti. Tanto tiempo ahora que me dejé sentir. Ya no se trata de ti, no se trata de ti.
Proximidad es una distancia decisiva. Lo próximo es la experiencia de lo que llama, concierne, pero no se posee. Aun cuando se confunda proximidad con fusión, la proximidad es del orden de la experiencia en la intemperie, no en el paraíso. Como dice Esquirol, en la intemperie hay afectación infinita, misterio y deseo. La proximidad es una luz en la noche. Esa es su cualidad exacta. La mirada de la proximidad implica una distancia respetuosa, no por imposición moral, sino porque antes colapsa frente a lo que no es propio. Es una distancia que constituye a lo otro como alteridad, pero a la vez es una cercanía que alcanza para que aquello que se ve importe. Yo leí esto, ¡pah! Y mi cabeza explotaba. Porque esto está en un contexto de un capítulo en donde nuestra invitada Constanza Michelson está hablando del amor y cómo uno se vincula románticamente, eróticamente, emotivamente en estos contextos, pero también uno podría hablar eso con relación con el respeto al otro, ¿no? ¿Cómo construimos vínculos? ¿Cómo construimos sociedad sin poseer, sin querer determinar al otro, sin querer quitarle su misterio? Me quedé mucho pensando en el misterio, Constanza, a propósito de todo lo que escribes. ¿Cómo somos respetuosos con el misterio del otro y con el misterio propio, ¿no?
Hay hartas palabras que a mí me parece que hablan de una distancia y que son súper interesantes. La proximidad es una, que no es lo mismo que estar confundido en el otro, y tampoco un exceso de distancia, que me parece que un poco los discursos contemporáneos es loco porque apuntan a eso, como a las no dependencias, pero si hay una época dependiente es esta. Puede ser que entonces uno se trate de aguantar y no ser dependiente de un amor, pero las dependencias otras, a los objetos, a las drogas, a lo que tú quieras, están a la orden del día. Es decir, como si el psiquismo no lograra sostener una distancia separada, pero una distancia que también implica una justa cercanía para que puedas mirar lo que hay ahí, poner la atención, ver. O sea, uno no ama a todo lo que le pone atención, pero eso que amamos es algo a lo que le ponemos atención. Yo, por ejemplo, pensaba en la cuestión de la vida Zoom. Esta cosa como que nos deja la pandemia, no de las cosas Zoom, que está súper bien porque nos salvaron la vida. Yo pensaba, hay un montón de cosas que en realidad siempre debieron haber sido así, en las reuniones de apoderados, siempre debieron haber sido así.
O las reuniones internacionales, ¿no? ¿Es de verdad necesario que la gente viaje para reunirse 2 horas?
Claro. Bueno, un montón de cosas que podrían haber sido, bueno, en fin. Pero el punto es que igual se instalan, hay como unas reglas tácitas que se empezaban a quedar. Primero quizás por razones técnicas, que era bueno, puede estar sin prender la cámara, no todos tienen buen internet, se cae, además proteger la intimidad, qué sé yo, de la casa, o sea, lo que sea. Pero se fue instalando el que en las reuniones se puede estar con la cámara apagada. Y yo pensaba, o al menos a mí cuando me ha tocado hablar en algún lugar con ese, con hay puras cámaras apagadas, siento una desazón, que digo, prefiero ver tele, la verdad es que esto no hay ni un erotismo acá, no pasa nada, y además pienso que el hecho de tener que ir a algo, porque en lo presencial estás obligada, por ejemplo, y estás obligada a sentarte y hacer como que pones atención, que ya es un gesto de atención, ¿me entiendes? Al otro, y por último, si no quieres ir, esa es la ética, paga las consecuencias de no ir, no sé, después le dice al profesor que la prueba la hará 8 días, te saca un 1, no sé, pero esas cosas se pueden hacer, se pagan los costos. Eso es ser responsable. Ese punto yo pensaba, si hoy día podemos prestar menos atención a nuestras cosas, igual decir que son nuestras cosas, pues igual, o sea, tomar un curso y nunca pescar, pero tener estar ahí con la cámara apagada, entonces igual quizás pases el curso, pero qué amor puedes tener con eso que elegiste.
Si igual puedes estar sin engaño,
yo creo que es como hacerse trampa a uno mismo.
Eso, por decir, esto es mío, pero no le estoy dando valor.
Exactamente. Luego, lo que se pierde es sentido. Entonces, o sea, el ejemplo de Zoom es quizás un buen ejemplo para lo mismo que yo pensaba, lo escuchar los audios en rápido.
Claro, hablas ahí de la adicción al 1x5.
Al 1.5, al 1x5, claro, puedes comprimir al otro, es decir, podemos prestar cada vez menos atención. Y no es menor que la cosa de la salud mental hoy día, de los grandes trastornos, tengan que ver con la atención, la hiperactividad, los problemas de atención, la falta de deseo, que es la depresión, desde luego, la ansiedad, que también es un no poder soportar el paso del tiempo, la espera. Son todas cuestiones que hablan de que la enfermedad, las enfermedades de la época, tienen que ver con la dificultad de atender. Y el punto es que el amor tiene mucha relación con la atención. Poner atención, dar tiempo, es un acto de amor, digamos, ¿no? Eso es lo desesperante del amor, cuando alguien no te escucha, no te da tiempo. O sea, es muy fácil sentirse no querida en esas condiciones. O darse cuenta con los hijos también. O sea, yo siempre pienso, uno siempre está apurando a los hijos. Y hay cosas que no se pueden apurar. Ese es el punto. Y yo creo que hay cosas que eso sí, en la política también, digamos, ¿no? Hay esperas que son expresiones de poder, no sé, una sala espera, el no generar cambios políticos, pero al mismo tiempo
Enclavar el visto.
También hay esperas que son necesarias para que ocurran ciertas cosas nuevas, por cierto. Una de ellas es el amor. La democracia también requiere un tiempo. O sea, lo que estamos viendo en la cosa, en la constituyente, les falta tiempo. Uh-huh. O sea, les falta tiempo, eso es verdad, ¿no? Creo que tenemos aquí un problemita con el tiempo, además de que nadie tiene tiempo. Entonces, ¿qué pasó?
Pero claro, yo te leía y pensaba en eso, es como, ¿por qué nos apuramos? ¿Tiempo para qué? ¿Ganar tiempo? ¿Qué significa perder tiempo? ¿Qué es eso? ¿Cuándo pierdo tiempo? Cuando no estoy produciendo nuestra propia lógica, es como, claro, no estoy perdiendo tiempo. Es como, me voy a tomar un café mirando las hojitas. Un poquito así como en esa película de Pixar, una de las últimas, ¿no? Es como, ver las hojitas, ¿es perder tiempo? ¿Quién define eso?
Exacto. ¿Cómo se habita el tiempo? Ese es el punto. O sea, lo vamos a... Hay aquí una cronología que se acelera y vamos a ir igual de apurados que eso. O bien, están un poco... En el libro lo que yo trato de hacer es como pensar ¿qué instancias son de tiempo suspendido? Que es como esta especie de tiempo vertical que corta la línea cronológica y que son el amor. Pues cuando estamos enamorados es como si no hubiera tiempo, es sin tiempo, ¿no? Las horas no pasan, se hacen eternos los momentos. En el amor, en la amistad, en la risa, en el arte,
en
la lectura, hay esos momentos que son sagrados de cierta manera y que no corren bajo la lógica de la cronología. Ese tiempo suspendido me parece que si no existe no vale la pena vivir, digamos. O sea, eso es, si me preguntarán qué es la salud mental, creo que más bien tiene que ver con eso, con que la ciudad, la vida, pueda generar instancias, permita, de tiempo para hacer estas trampas al tiempo. Uh-huh. ¿Para qué pasan otras cosas en la vida? Me sí, parece, pero, que...
Ahí. Pero también eso es muy contemporáneo, ¿no? El otro día leí un libro de recetas que contaba que los relojes aparecieron al final, los relojes en la casa, ¿no? Aparecieron en algunas casas a finales del siglo XIX. Entonces, que no se podían medir las recetas porque no había relojes. Y yo me imaginaba así como... ¡Qué loca la vida sin reloj! La vida guiada por la salida del sol, básicamente, y por lo tanto que va cambiando a medida que va cambiando el año, la temporada, etcétera, ¿no? O sea, es como la lógica productivista también nos mete en
la manera de habitar. Oye, pero ponte tú, estos días de cambio de hora, ¿no te has despertado mucho mejor? Despertándote con luz, digamos, o más cerca de la salida del sol, uh-huh. Que hace unos días atrás, a mí me parece que es como tan evidente como de repente vamos en contra de los ritmos propios de lo que es vivificante. Uh-huh. Creo que ahí es la cuestión de que lo que hoy día se pierde es el sentido, que las cosas tengan sentido de vida, sí. Que no son los grandes sentidos, así como, oh, voy a hacer esto para... Uh-huh. Sino que haga sentido, que sean chispitas de deseo. Yo creo que por ahí... pero nada, bueno, el amor se ubica en ese terreno, entonces el punto del amor es como... la atención, algo tiene que ver con eso para que los cuerpos sean vistos con amor. Un cuerpo que no es visto es maltratado. Ahí yo pongo en ese capítulo un cuento que me gusta mucho de Germán Carrasco, donde él dice que escucha, bueno, no sé si es él, digamos, un cuento, pero dice que escucha a unos alumnos de una universidad de medicina, de una escuela de medicina privada, dice, se llama el cuento o algo así. Dice que la manera en que estos jóvenes hablan de sus pacientes con un desprecio, pero no es que sean malos quizá, es que los ven como el lenguaje de su disciplina les permite verlo, claro. Más carne, digamos, claro. ¿No? Pero él se pregunta al poeta, ¿cómo ve? Dice, no, pues esos cuerpos hediondos, como dicen estos alumnos, qué sé yo, con pus, no sé qué, son cuerpos que alguien amó, que amaron, que no sé.
Que le hicieron cariño en el pelo, dice.
Le hicieron cariño en el pelo.
Pero de nuevo. Claro. Es volver al tiempo, ¿no? Es traer de vuelta el habitar humano en donde le resulta propio. Quizás ahí hay un espacio. Vamos a hablar de cómo volver a eso en nuestro último bloque, pero ya es momento de ir a escuchar una nueva canción. Como ven, con Constanza Michelson podemos disparar conversaciones largamente y un poco, esa es la idea de, creo yo, hacer la noche, el detonante de la cantidad de cosas que aparecen aquí. ¿Qué vamos a escuchar ahora?
Ya, te tengo una a propósito del amor. El lado oscuro de tu corazón, Marineros.
Ya, pues vamos a escuchar eso. Estamos haciendo Cuestión de Gusto con Constanza Michelson.
Y ya no sé qué hacer.
Ser feliz cuando logra conjurar la muerte, hacerle trampa al tiempo y convertirse en esperanza. El arte, no solo su producción, sino como una forma de mirar distinta a la del turista, entre comillas, quien, como decía Galasso, mira pero no entiende nada, puede tener la cualidad del truco cairótico. La melancolía es el puente de acceso a un mundo intermedio sin la ansiedad del reloj. Aunque puede manifestarse como angustia, no vale la pena apagarla con tanta prisa, no al menos sin antes escuchar su señal. El llamado a un acto decisivo, que no es lo mismo que un heroico, implica tomar el riesgo de actuar y asumir las consecuencias subjetivas de ello. Benjamin decía que la única forma de sortear el suicidio es evitar el heroísmo, porque a fin de cuentas, esta es la reacción épica al fracaso de la voluntad. El heroísmo y el orgullo de la voluntad son disputas y triunfos en el tiempo común, y son también un fracaso garantizado en algún punto. El vencedor necesita siempre vencer sobre alguien. Ansiedad en el orgullo, un apuro por el punto final, la espera, en cambio, no bajo la forma del conformismo, sino como duración, suspende la caída, esa caída del paraíso, que es el costo de nacer, y permite que nos alcance un sol adicional, sin el cual, como afirma J.J. Hermsen, empezamos a morir. Qué bonito esto, Constanza Michelson.
¿Te gustó?
Me encantó.
Oye, sí, pues que la melancolía no, bueno, ya nadie habla de melancolía, digamos, se habla de depresión, ¿no? Que es la parte como amarga de la melancolía mala, pero la melancolía, como fue tratada en otras épocas, tenía este otro componente que es el dulce amargo, ¿no? Que uh-huh. es esa tristeza feliz.
La saudade, alguien me puso ahí en el Instagram cuando puse esto.
Sí, el saudade, que es la nostalgia de lo que no fue, pero tiene una cuota de belleza, ¿no? Que uh-huh. en el fondo te inspira, puede ser creadora, es como donde converge memoria y anhelo también, y deseo. Y esa melancolía, bueno, existe, tendrá otros nombres hoy día, pero se la desapega con el discurso sanitario sobre la salud mental. Eso es lo que a mí no me gusta, que es muy tecnocrático.
¿Pero no será, Constanza, que la depresión aparece cuando negamos nuestra base melancólica?
Yo creo que sí hay algo de eso, porque, y lo mismo que la angustia es una bisagra, es una señal de malestar. ¿Y por qué digo que es una bisagra? Porque la angustia puede llevarnos a querer cerrarla, convertirla en... La angustia es algo muy abierto, es cuando, a propósito de perder un mundo, es como un ataque pánico, se te caen las coordenadas del mundo. La tentación es a cerrar en una explicación fácil, en un enemigo nítido, en un miedo, en una fobia, ponte tú. O sea, alguien con crisis de pánico que después hace una fobia, hay como un avance psíquico porque está cerrando. Se está, ya, le da miedo a las arañas, pero ya no tiene este terror abierto. En la política es decir, los malos son los de allá, pongamos una zanja. Por eso, a propósito del fascismo, digamos, es un mecanismo que es explicable desde la condición humana, y eso es lo peligroso. Que ante el pánico, ante la complejidad, simplificar es una tentación. Pero la angustia, digo que es una bisagra porque tiene esta otra vuelta, que es el momento que se puede transformar en pregunta. Lo mismo que la melancolía. O sea, la melancolía también como estado, como dolor existencial, que es como el recordatorio de lo perdido, tiene algo que ver con la pérdida. Piensa tú que hay siglos donde de escritura sobre la melancolía como algo que tiene que ver con la pérdida. Y hoy día nadie habla de la depresión como algo que tiene que ver con la pérdida. Eso es muy loco. Habla que tiene que ver con los neurotransmisores, que quizás también, esto está en la biología. Pero claramente todos estos dolores psíquicos tienen que ver con lo existencial también. Esos son los lenguajes que se van perdiendo. Entonces, claro, la melancolía... La melancolía positiva, por decirlo así, es la que puede hacer un tratamiento al dolor existencial, al dolor de los pueblos, para poder transformarlo en que nazca algo, en esperanza. Eso es súper, súper. Vino a Chile una filósofa y psicoanalista francesa súper que me gustó mucho, vivió, que no tiene ningún libro traducido, yo no sé francés, que se llama Cinta Fleury. Y que ella habla de esto, lo lleva al campo político y dice como finalmente hoy día estamos en tiempos donde los lenguajes precisamente empujan más a la melancolía negativa, a la depresión, y eso llevado a un pueblo es como germen del fascismo. A encontrar un enemigo, un malo, entonces ya, si destruyo al malo, entonces me siento mejor, la venganza. Y no a los lenguajes que de alguna manera permiten reparar y sublimar, y que, bueno, una sociedad pueda pasar a otra cosa, construir algo, devenir, continuar en su devenir. Por eso creo que hoy día la melancolía es un concepto súper clave. Yo ahí citaba a un autor que, ¿cómo se llama? Judson Peveral, que lo encontré por ahí en otro libro, donde él también hace un trabajo sobre el nazismo, y donde a él le parece que un duelo muy mal hecho, ¿no?, de los alemanes respecto a la Primera Guerra Mundial, es también en parte una semilla del nazismo. O sea, un duelo no hecho, digamos.
Bueno,
que es otra cuestión, es puro resentimiento.
Estamos ahí, po. O sea, lo que pensaba ahí, po. Estaba pensando en que tú también te refieres a eso en algún momento del libro, estos advenimientos de las ultraderechas, ¿cierto?, y de los fascismos, tienen que ver, yo encuentro, con esta mezcla entre melancolía y angustia, ¿no? O sea, la melancolía tipo, tengo un dolor del que no me quiero hacer cargo, me angustio para saltármelo y buscarle una solución rápida, ¿no?
Claro, ahora el punto, ¿sabes lo que yo pienso, Antonella? Igual, así como respecto de esto, es que, bueno, y que yo creo que a mí se me ocurre que el triunfo de Boric en la segunda vuelta tuvo que ver con ese giro discursivo, que es, esto es para todos, no fue un discurso triunfalista, porque lo que hay que entender es que igual este desprecio a quienes se asustan, legítimamente se asustan, o que no se sienten incluidos en la fiesta porque son de otra generación, por lo que sea, ¿no?, porque no se sienten representados, hay que escuchar a quienes tienen miedo. O sea, antes que vengan otros y le ofrezcan una zanja, digamos, que venga a solucionar todo, ¿me entiendes? Pero cuando los discursos se vuelven triunfalistas, se vuelven como saca pica, no sé cómo decirlo, son destructivos, no dan amparo. Y la política debe ser terapéutica. Eso a mí me parece central. Y eso es lo que a mí me da miedo, más bien del lado progresista, la cuestión identitaria. La cuestión que esa, la salida identitaria, yo creo que ahí hay una sutileza que hay que resolver, que tal vez es difícil de pensar porque es algo nuevo, de cómo reivindicar a los colectivos, cierto, que no han tenido voz, que han sido oprimidos, sin que eso signifique que
enajenar.
De nuevo, que lo, los cristalizas en unas categorías. Una amiga trans el otro día me decía, oye, yo no quiero estar más en un gueto, quiero cruzarme, quiero estar con los otros. Sí. O sea, ¿cómo no los guetificas? Pero además, ¿cómo no generas esto que hoy día sí está pasando, en mi opinión, que es generar protonazis? ¿A qué me refiero? Esto lo hizo un amigo, que es como, claro, tú dices, ya, a este grupo lo vamos a beneficiar, pero tienes a uno que es demasiado parecido a ese grupo, pero que en el fondo no está dentro de los colectivos favorecidos, y el vecino. Ahí tienes un protonazi. Sí. No por malo, no por fascista, no más fascista que el otro, así en términos esenciales, sino que ahí está generando otro resentimiento. A propósito de la lectura de Josipovich y la Biblia, las víctimas se mueven de lugar. Donde tú estás creando algo, están haciendo una víctima en otro lado. Por eso es que la complejidad está llena de sutileza. O sea, regenerar algo requiere pensamiento, sutileza, tiempo, justicia, autocrítica, pero sobre todo la cuestión terapéutica que puede tener la política.
Sí. Yo creo que el tema tiene que ver con la conciencia de situación, y de ahí a mí me parece que tu libro aporta un montón a invitarnos a pensar un poco dónde estamos situados, tanto en términos personales como en términos sociales, ¿no? Y desde ahí quizás mirar la complejidad propia y la ajena para ir hacia un diálogo, lo que me parece que es fundamental en estos tiempos. Así que Constanza Michelson, obvio que podríamos hablar horas y horas y horas, pero espero que en esta cuestión de gustos, quienes nos escucharon, nos vieron, pudieron hacerse una idea de las muchas ideas detonantes que aparecen en Hacer la Noche, Dormir y Despertar en un Mundo que se Pierde. Yo aprovecho de Hasta que Valga la Pena Vivir, de todas maneras, échale una mirada, que tremendos libros. Siempre un placer conversar contigo, Constanza. Muchas gracias.
Gracias, Antonella. Muchas gracias por la conversación y por la lectura, que eso siempre se agradece, de verdad, ¿no? Porque son
ecos. Me quedé corta con los comentarios, querida. ¿Con qué vamos a cerrar?
Oye, voy a traer un recuerdo, pero a propósito de la melancolía, de cosas que no tienen tiempo, ¿ah? Quiero escuchar, me gustaría, Pray for Time, de George Michael.
Mi disco favorito de la vida, Listen Without Prejudice, además, muy apropiado para nuestra conversación. Y con eso nos despedimos de esta cuestión de gustos con Constanza Michelson. Que esté muy bien. Chao.
Tú también.
Takes a stand, and you find that what
Cerramos por esta vez la conversación de estos entusiastas consumidores de cultura y los dejamos invitados para una próxima cita en donde conozcamos los favoritos de nuestros favoritos junto a Antonella Esteves en Radio Universidad de Chile.